Seguimos con la segunda parte de Jesús, el postrer Adán. Así terminamos el tema. Por favor, pasen conmigo a Primera de Juan, en el capítulo 2. Vean, la verdad es que no importa si nuestra opinión está sustentada por millones de personas en el mundo. Si no tiene sustento de la Biblia, no es bíblico y no debiera ser colocado como fundamento de nuestras vidas cristianas. Por muchos años, propuestas fuera de la Biblia han sido aceptadas sin crítica y lamentablemente han enterrado y dejado sin efecto en sus vidas la fe original de Jesús y sus apóstoles. En Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 22, mire lo que dice acá. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dos seres totalmente independientes el uno del otro. Uno salió del otro. De Dios salió el Señor Jesucristo. No son el mismo ser. Jesús debe ser proclamado como el Cristo, el Hijo de Dios, con todo el colorido que le proveen las escrituras hebreas, para que no quede lugar a dudas. Cualquier cosa fuera de la palabra de Dios no es la palabra de Dios, lógicamente, y trae confusión. Ahí en la misma primera de Juan, pero esta vez en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. A ver, ¿en qué? Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Claramente dice que ha venido en carne. No dice que se ha transformado, que ha devenido o se ha transubstanciado en carne. Ha venido de una en carne. Como hombre, pues eso es lo que el Señor Jesucristo era. Hombre, ser humano como nosotros. Si algún espíritu confiesa que Jesucristo vino en carne, ese espíritu es de Dios. Si no, no. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ve cómo insiste sobre el tema, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Jesús fue el Mesías enviado por Dios. No fue Dios el Hijo, fue el Hijo de Dios. Él nunca fue, no es y nunca será Dios. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, muchos deben saber dónde vamos, al versículo 9, que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, es decir, el Padre de Jesús, le levantó de los muertos, serás que salvo. Vean, tan simple como le suene, usted no tiene que hacer ningún otro trámite para ser salvo. No hay otra cosa que hacer y no hay otro a quien confesar y sobre quien creer, excepto el Jesús que enseña la Biblia. No hay lugar en la palabra de Dios que diga que hay que creer en la Trinidad o que haya que reconocer a Jesús como Dios para renacer. La resurrección del Señor Jesucristo no fue una autorresurrección, no existe la autorresurrección, fue Dios quien le levantó de los muertos, no fue Él quien se levantó a sí mismo de los muertos. En esto es en lo que hay que creer para ser salvo. Para que Dios lo haya resucitado, Jesús debió haber muerto, lógicamente, primeramente y enteramente, es decir, todo Él debió haber muerto, en una forma de decir, no una tercera parte de Él, todo Él murió para que Dios lo levantara. Él murió igual que podemos hacerlo nosotros y cualquier otra persona de la raza humana. Él también nos representó en su muerte, pues era como nosotros, Y si uno de nosotros muriera, no podría resucitarse de los muertos, pues un muerto no puede hacer nada, ni eso ni ninguna otra acción. Caramba, esto es tan lógico que me pregunto qué hago yo explicándolo. Si usted lo lee en la Biblia, usted llega a la misma conclusión porque está en castellano. Y sin embargo, esto es muy importante y delicado, pues se trata nada menos que de la salvación. Los santos hombres que escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, no usaron una terminología trinitaria. Para ellos era normal el hecho que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. Dios, por su parte, no es un qué en tres quiénes. Dios definitivamente es un solo quién, nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 6. No sirve de nada decir que Jesús fue el Cristo si no sabemos qué o quién fue directamente de las Escrituras Sagradas. Juan 6, versículo 35, miren lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, no la de la del Padre. Que bueno, él hizo suya la voluntad del Padre, pero el originario de la voluntad, el originador, perdón, es el Padre, fue el Padre, no él, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vamos a ver, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 1, qué tremendo, es muy simple, son lecturas de la Biblia sin ninguna complicación. Juan capítulo 1, versículo 34, le dice, aquí el que habla es Juan el Bautista, dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, le parece muy simple como para que haya que complicarlo, para que de aquí, luego de torcer lo que dice la Escritura, hagamos una doctrina diferente. Si acá dice el Hijo de Dios, Juan 1, 49, un poquitito más adelante nomás. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué dice? ¿Estaba equivocado Natanael? No, señores. Porque está escrito en la palabra, ya es, lo que dijo Natanael es la palabra que Dios quiso que fuera escrita, que Natanael dijo correctamente con respecto a Jesús que eres el Hijo de Dios. Hechos 9, el siguiente libro, Hechos 9, versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, se refiere al apóstol Pablo, diciendo que este era ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Ve? Ninguna complicación, ninguna complicación. Vaya por favor a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Si Jesús fuera Dios el Hijo, las Escrituras dirían claramente eso, pues eso sería lo que el Padre querría que nosotros sepamos. Pero no es así. A medida que vayamos estudiando más la palabra de Dios, veremos claramente que la doctrina de la Trinidad está totalmente ausente en las Escrituras. Hay varios cambios entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, pero una cosa quedó inamovible. ¿Saben cuál es la que vamos a leer ahora en Deuteronomio 6? Que Jehová uno es. Eso es inamovible, inamovible. Nunca hubo discrepancia en este concepto en el pueblo de Israel, que Dios hay uno solo y que es la más grande verdad revelada al hombre. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, oye Israel, ok, presta atención Israel. Ah, y si vos no sos Israel, de todos modos podés prestar atención, porque esta es la palabra de Dios y ahora nos va a venir al pelo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová tres es. ¿Vio que no dice tres? ¿Vio que dice uno? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras? Que Jehová es uno. Estarán sobre tu corazón. Mirá todo el interés de Dios que ellos supieran. ¿Ven que era un pueblo eminentemente monoteísta? Como somos nosotros. Un solo Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y encima dice que las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más? Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, ¿qué palabra? Que Jehová uno es. 8. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán en tus frontales, entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas, en tus puertas. Jehová uno es. Jehová uno es. Jehová uno es. Y que había que amarlo con todo nuestro ser. Yo sé, usted dirá, bueno, Deuteronomio no está dirigido directamente a nosotros. Bueno, pero a usted le parece que esa prioridad de amarlo a Dios ha cambiado con la administración. ¿A usted le parece que dejó de ser uno? Porque ya estamos, digamos, en el terreno después del libro de Hechos y esto está en Deuteronomio. Por favor, Jehová sigue siendo uno. Dios es uno. Cuando uno entra en la palabra de Dios, debiera hacerlo sin preconceptos. No importa de dónde sea que uno los traiga o por cuánto tiempo los haya creído o por cuánta gente esté sostenido. La verdad es verdad sin importar cuánta gente la crea. La verdad no necesita que la gente la crea. Es la gente que necesita creer la verdad. Pero la verdad, para ser verdad, como viene de nuestro Dios, no necesita que uno la crea. Así que es verdad aunque la gente no la crea. Por eso vamos a la palabra a descubrir cuál es la verdad de Dios en esa maravillosa palabra. Quienes proclaman que la Biblia es su única autoridad en cuanto a la fe y a la práctica, debieran aceptar que lo que sea que dice la Biblia, debieran aceptar lo que sea que dice la Biblia y rechazar de plano lo que sea que no diga la Biblia. Lo que sea que uno pueda documentar directamente de las Escrituras es lo que puede ser tomado como nuestra regla de fe y práctica. Si en nuestra búsqueda hallamos que estábamos equivocados en cuanto a algo en particular, bueno, simplemente damos preeminencia a lo que descubrimos en la palabra de Dios. Entonces, el corazón de Dios estará bendecido. Cuando nosotros entramos para justificar lo que pensamos, intentando que la palabra coincida con nuestra teología, es un error del cual nosotros nos tenemos que mantener a una galaxia de distancia. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. En el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a la palabra de Dios y le permitimos que nos descubra al Dios de su palabra. Los evangelios demuestran que Jesús era el Mesías que había de venir y que algunas de las cosas que haría darían testimonio justamente de eso. Un hombre pecó, otro hombre debió venir a arreglar las cosas, a poner la casa en orden y abrir la puerta a los gentiles. Hechos 28. Hechos 28, ya al término de Hechos. En el versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Muchas veces Pablo demostraba con las escrituras hebreas que Jesús era aquel que había de venir. Con lo que Pablo hablaba por revelación de Dios, no dejaba lugar a dudas del aspecto mesiánico de Jesús, el Cristo, a quien él con tanto fervor predicaba. Deuteronomio 18, por favor. de nuevo al Antiguo Testamento, dejando un dedo ahí en Hechos, porque en un ratito nomás llegamos. Regresamos, perdón. Deuteronomio 18. En el versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Le está hablando a Moisés, Jehová le habla a Moisés que va a levantar a alguien como él, de en medio de sus hermanos, como él. ¿Saben a quién se refería? A Jesucristo. ¿Cómo puede venir de en medio de sus hermanos y no ser como sus hermanos? Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Como tú, como Moisés, que era hombre. Jesús era este profeta del cual estaba hablando el profeta prometido. Si Jesús fuera Dios, entonces Deuteronomio aquí estaría diciendo que Dios se levantaría a sí mismo según un modelo inferior a él, que es Moisés, maravilloso Moisés. ¿Quién no lo ama a Moisés de haber leído la clase de varón de Dios que el maravilloso Moisés fue? Cualquiera de nosotros lo ama a Moisés, aún sin conocerlo, por lo que sabemos de él de las Escrituras. Sin embargo, con respecto a Dios, es infinitamente inferior. Entonces, ¿qué Dios le está diciendo a Moisés que va a levantar uno como él, que es inferior a Jehová? ¿Ven? No tiene lógica. Hechos capítulo 3, donde dejaron el dedo. Hechos 3. Fíjate el versículo 22, lo que dice. Dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, y vuelve a enfatizar, lo dice de nuevo, de entre vuestros hermanos. Jesucristo salió de los hermanos de ellos, salió del pueblo de Israel. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y acá dice, quien habla aquí en realidad es el apóstol Pedro, recordando aquellos entonces que leímos recién. Hechos 7, en el versículo 37, dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. El que habla aquí es Esteban, repetido, reiterado, que iba a salir de entre ellos. Para salir de entre ellos tenía que ser como ellos. ¿Y ellos qué eran? Seres humanos, como el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6. Varios hombres de Dios, grandes hombres de Dios, en distintos momentos de la historia, se refirieron al aspecto mesiánico de Jesús. Recuerden, de entre vuestros hermanos, de entre vuestros hermanos, de entre vosotros, Dios es quien lo levantó a Jesús como profeta, un hombre del pueblo de Israel, como Adán, como Moisés, como Pablo, como Esteban y como nosotros. Como si esto fuera poco, muchos de los israelitas pensaban lo mismo, porque las escrituras del Antiguo Testamento son monoteístas, no son politeístas, son monoteístas. Juan 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos reconocían que Moisés había hablado de él. Y estos eran como los 5.000, ¿se acuerdan que el Salvador alimentó y que lo siguieron? Dios fue quien levantó a Jesús como profeta, y estos hombres, aunque solamente estaban interesados en la comida que perece, no pudieron menos que reconocer que este, quien les había alimentado, era el hombre de quien hablaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3, por favor. Hechos 3. Qué linda que es la palabra de Dios. Cómo encaja todo. Hechos capítulo 3. Por eso la palabra escrita es nuestra certeza de verdad. Es la seguridad más grande que nosotros tenemos de verdad. No lo que diga uno, lo que diga otro, a menos que ese uno y ese otro, lo que digan, sea lo que dice la palabra de Dios. Estamos leyendo, estamos documentando simplemente en la palabra de Dios que era un hombre como nosotros, no fue una deidad, nuestro querido Señor Jesucristo. Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí quien habla por revelación de Dios es Pedro en el discurso inicial del día de Pentecostés, ahí nomás cuando comenzaba el libro de Hechos. Él dice claramente que fue Dios quien levantó a su hijo. Dejando un dedo acá en el Nuevo Testamento, vayan a Génesis capítulo 3, también terreno muy conocido. Génesis 3 es donde empezaron todas las desgracias. En el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que Dios mismo levantó y que fue prometido inmediatamente después de la caída del hombre. Jesús es la simiente prometida que nacería de una mujer como nacemos todos los seres humanos. Él no podía ser una excepción. Déjenme que se lo muestre en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Él no podía ser una excepción. Él venía a redimir al hombre del estado calamitoso que lo había dejado otro ser humano. Gálatas 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo. Segunda de Samuel capítulo 7, ahí se ubican Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento. Ese Hijo de Dios que vendría y que ya vino, iba a ser también descendiente real de la casa de David. Segunda de Samuel capítulo 7. Recuerden siempre que si no lo encuentran, escuchen y luego lo buscan en sus casas mientras aprenden el orden de los libros de la Biblia, porque si se van a dedicar, y Dios quiera que ustedes lo deseen, Dios quiere que ustedes lo deseen, dedicarse a estudiar la palabra de Dios, les va a convenir conocer el orden de los libros de la Biblia. Segunda de Samuel 7, versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí, ¿qué cosa? Hijo. No es que yo seré yo y él seré yo. No. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada, dice el 16, tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Isaías, capítulo 11. Hermoso, hermoso, porque hay por todos lados registros del Cristo que iba a venir y que vino, gracias a Dios. Isaías 11. En el versículo 1 dice: saldrá en la época de Isaías, esto estaba por, no había ocurrido, entonces usa el tiempo futuro, saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el papá de David. Entonces esa vara que iba a salir tenía que ser de la misma naturaleza, de la misma raza que Isaí y que David, es decir, ser humano. Y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí la promesa que Dios hizo a David, aquella simiente prometida a una mujer en Génesis 3, iba a ser, además, un rey tras la figura de David, quien tuvo un corazón recto para con Dios. David regresó a todo Israel a la centralidad de la palabra de Dios. Su primera acción de gobierno fue traer el arca para que estuviera en el medio del pueblo. Ese es el corazón de David y ese fue el corazón de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 2. Mateo 2. En el versículo 6. Acá recuerdan lo dicho por Jehová antes, por profecía, que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Mateo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, y finalmente salió, un guiador que apacentará, que finalmente apacentó, a mi pueblo Israel. Tremendo. Miqueas capítulo 5 en el Antiguo Testamento, Joel, Abdías, Jonás, hacia atrás. Miqueas capítulo 5, versículo 2. La primera parte de Miqueas 5:2, miren lo que dice. Pero tú, Belén, Éfrata, ven, estamos viendo lo que dijo Dios antes y el cumplimiento de lo que Dios dijo. Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, finalmente salió, el que será Señor en Israel. Eso dice la primera parte de Miqueas 5:2. Dios dejó plasmado por distintas partes de su palabra que este hijo nacido de mujer, como cualquier otro ser humano, y que él levantaría, sería el Cristo de él, su ungido para ser el rey del reino venidero. Este precioso Señor nuestro es el postrer Adán, damas y caballeros, un ser humano igual que nosotros.